RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Les damos la más cordial bienvenida a UNAD Educación y Desarrollo. Este es el programa que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia crea todas las semanas para ustedes y lo emite y lo produce desde el estudio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con el fin de llevar siempre temas de gran interés. Temas como los que pueden significar avances en la educación, avances en cómo llegamos hasta lograr las metas de educación de nuestro país y, por supuesto, pues qué hay que hacer alrededor de la legislación y de la normatividad para garantizar que realmente cada colombiano tenga ese derecho, el derecho inalienable a formarse y ser cada vez un mejor colombiano. Pues bien, aquí en Educación y Desarrollo eso es lo que buscamos. Y en esta ocasión vamos a referirnos a una ley que acaba de ser sancionada por el señor presidente Juan Manuel Santos, que es la Ley de Regalías. Hace muy poco fue sancionada y tiene un enfoque, su fin principal es justamente lograr la reducción de la brecha de la pobreza a través de varios elementos, uno de ellos la equidad social y otro la equidad regional, todo esto haciendo un énfasis muy especial en la competitividad y el desarrollo regional. ¿Cómo lograrlo? Obviamente una de esas grandes herramientas es la educación. Pues hoy vamos a conocer de primera mano cómo se siente el municipio, cada municipio de nuestro país, frente a esta ley, frente a esta nueva ley de regalías. Todo porque estamos justamente con la persona que preside el gremio de los municipios. Agrupa un buen número de municipios de nuestro país, la Federación Colombiana de Municipios, y por otro lado está la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que hace presencia en todo el país, está agrupada en 8 regiones y, bueno, pues está a disposición de cada una de las personas que desee ingresar a ella. Vamos a iniciar por presentar a nuestro invitado, el doctor Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación de Municipios. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias. Igualmente estamos con el doctor Jaime Alberto Leal, afanado rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenido, como siempre.
Pues muchas gracias, Paola, y muy contento por la presencia del doctor Toro aquí en la universidad.
Pues muchas gracias. Yo creo que vamos a dar inicio hablando de qué significa la Federación Nacional de Municipios, porque como decíamos, lo que queremos conocer aquí es esa visión que tiene cada uno de los municipios que forman parte de nuestro país de esa ley de regalías. Iniciemos por situarnos un poco en la Federación. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus objetivos?
Bueno, pues la Federación Colombiana de Municipios nació con la elección popular de alcaldes. Y la idea de los primeros alcaldes fue crear una entidad que fuera su vocera, su representante ante el gobierno nacional, ante el Congreso de la República, porque era absolutamente previsible que después de más de 100 años de una constitución férreamente centralista hubiera mucha resistencia para entender ese proceso de descentralización que se creaba. Porque recordemos que descentralizar es ceder poder. Y obviamente, pues, sabíamos que desde el gobierno nacional mucha gente no iba a entender esta transferencia del poder de Bogotá a las regiones. Y por eso se creó la federación. En un principio reaccionábamos frente a decisiones que tomaba el gobierno o el Congreso. Después, ya pasamos a una etapa más propositiva. Tenemos un reconocimiento por ley de nuestro papel como voceros del gobierno municipal, como interlocutores del Congreso y del gobierno en todo lo que tenga que en todo lo que afecte la vida municipal. Y ya hemos pasado una etapa superior que es como proponer temas que nos permitan ayudarle a los gobiernos locales a ser más eficientes, más transparentes y a lograr que desde lo local realmente construyamos el bienestar o la prosperidad que todos los colombianos queremos.
Eso pues se traduce obviamente en beneficios para muchos alcaldes que por distintos motivos y por obvias razones de agenda pues no pueden estar en Bogotá todo el tiempo discutiendo y hablando directamente con el Congreso.
Bueno, yo creo que es muy importante precisar lo siguiente. La federación no es una federación de alcaldes, es de municipios.
De municipios, sí.
Obviamente el municipio lo representa su alcalde o su alcaldesa y tiene toda la legitimidad y toda la representatividad de las comunidades locales. Pero la esencia de la federación es defender el proceso de descentralización, buscar mayor autonomía para los gobiernos locales, lograr que realmente desde el municipio, que es la entidad del Estado más cercana a la gente, podamos realmente contribuir a las metas del desarrollo, a todo el bienestar y todo el progreso que Colombia se merece. Porque además tenemos todas las potencialidades, pero para eso obviamente hay que reconocerle a los mandatarios locales un papel muy importante.
La representación que tienen cada uno.
Hay que mantener las competencias que la Constitución del 91 estableció, pero que a veces en algunos funcionarios del gobierno central o algunos parlamentarios pues tratan de arrebatar.
Doctor Leal, pues hablando de regalías, hay muchos cambios. Cuando estamos hablando de regalías frente a lo que era antiguamente la distribución de las regalías, llegaban prácticamente al municipio que era el productor de ese elemento, llámese petróleo, llámese ganadería, bueno, en fin, según lo que se considerara. La nueva ley de regalías distribuye todo entre todos los municipios, prácticamente todos los municipios, pero con un buen punto, y es que hay un gran porcentaje dedicado a la educación, o un buen porcentaje dedicado a la educación. ¿Qué significa para universidades como la UNAD el que haya esta nueva distribución de recursos de las regalías?
Bueno, la verdad es que este es un punto de partida en la aplicación de las regalías en un porcentaje importante, como dices tú, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Cuando un país como Colombia empieza a tomar conciencia de la importancia de la educación, de la importancia de la generación de conocimiento, de la importancia de la aplicación de una investigación que tiene que ver con el entorno de las regiones, pues indudablemente está creando una semilla importante frente a la construcción de futuro, sobre todo futuro para las nuevas generaciones. Y en ese sentido, nos parece que aunque el porcentaje no desborda todas las necesidades que tiene el sistema educativo colombiano, pues, como lo digo, es un punto de partida que ojalá sirva para crear la conciencia que necesita este país sobre dos aspectos. Uno, sobre el desarrollo regional, sobre el desarrollo de las regiones. Y me parece que la presencia de la Federación Colombiana de Municipios es un buen garante para que indudablemente estos escenarios del desarrollo de las regiones, que históricamente han sido olvidadas en nuestro país, pues puedan perfectamente tener un punto de consonancia con el desarrollo que es inequitativo en toda la geografía nacional. Es decir, mientras nosotros aquí tenemos regiones que perfectamente, como las grandes capitales, compiten con otras capitales del mundo avanzado, del mundo desarrollado, tenemos regiones en un alto nivel de atraso que tienen que estar todavía sumidas en las condiciones del siglo XIX hacia atrás. De tal manera que eso es una injusticia social en donde el Estado colombiano tiene que empezar a compensar, y me parece que esta ley de regalías, pues vuelvo, insisto, es un punto de partida muy importante, si se tiene en cuenta que ese porcentaje de aplicación a ciencia y tecnología está derivado de una aplicación de los resultados de la investigación para mejorar la calidad de vida de los colombianos que están en este tipo de ubicación y de marginalidad geográfica.
¿Qué significa entonces, doctor Toro, contar con las regalías? ¿Qué significa para un municipio lo que son las regalías como tal, y cuánto podríamos decir que le llega a cada municipio? Porque digamos que para una familia un peso es mucho dinero, pero para un municipio podría no serlo. ¿Cómo se distribuyen esas regalías?
A ver, las regalías representan la tercera fuente de financiación de las entidades territoriales. Primero está el sistema general de participaciones, después siguen los tributos territoriales o municipales, en nuestro caso, y después las regalías. Yo creo que hubo un buen acierto pensar en hacer una redistribución de las regalías, que no se siguieran concentrando en unos pocos y que los demás pues tuvieran muchas dificultades para acceder a través del Fondo Nacional de Regalías anterior. De acuerdo. Ahora, como se dijo, pues un poco metafóricamente, la idea era repartir la mermelada en toda la tostada. La tostada son todos los municipios del país y todos los departamentos. Este año son 509.1 billones de pesos que están presupuestados en las regalías. De esos, el 56% son para inversión a través de varios fondos: el Fondo de Ciencia y Tecnología que mencionaba el doctor Leal, el Fondo de Compensación, el Fondo de Inversión Regional, Y del fondo de compensación, el 40% se está destinando después de una... debate. Yo diría un debate un poco difícil, pero que al fin y al cabo con la intervención del presidente Santos se resolvió y con la ayuda de los congresistas del país. Y el 40% se va a destinar a financiar proyectos de impacto local. Si ustedes me lo permiten, yo quiero recordar lo siguiente. Cuando se presentó el proyecto de acto legislativo para modificar la Constitución y crear el Sistema General de Regalías, allí se planteaba, pues se justificaba esa reforma constitucional en lo que decíamos, que había que hacer una redistribución equitativa.
La mermelada.
Pero resulta, sí, pero resulta que en el texto se decía que las regalías se destinarían exclusivamente para financiar proyectos de impacto regional. Pues a nosotros nos preocupamos muchísimo.
Porque ya
se lo hicimos saber al gobierno y al Congreso. Y repito, gracias al presidente Santos, se entendió que si no le incluían la palabra local, pues los municipios iban a quedar
completos.
Por constitución se iban a quedar sin poder acceder a un solo recurso de regalías. Esa fue la primera lucha que se logró. Y el primer logro. Después, este año, después de la reforma constitucional, y como no se había podido conciliar la ley que desarrollaba ese acto legislativo, por decreto, y dado que el gobierno tenía facultades para hacerlo, el ministro de Hacienda, en el decreto 4950, dijo cómo se iban a distribuir los recursos. Y ahí, obviamente, nos preocupamos muchísimo más. Porque encontramos en esa primera distribución lo siguiente. A 400 municipios se les dejó sin asignación para financiar proyectos de impacto local.
Definitivamente sin
asignación. Se quedaban sin eso. Pero la cosa se agravaba porque a los municipios productores, que antes recibían muchísimos recursos, pues el péndulo se fue de un extremo al otro.
Claro.
Porque les redujeron en promedio un 62%. Eso golpea mucho a esos municipios y esos departamentos porque indiscutiblemente las regalías ya estaban comprometidas incluso con proyectos
que tenían vigencias
futuras comprometidas. Sí. Y se afectó indiscutiblemente todo el tema de alimentación escolar, transporte escolar, etc.
¿Saneamiento básico, por ejemplo?
No, hubo temas mucho más relacionados con el tema social, con el tema sobre
educación.
Todo educativo. También con el tema del SISBEN, porque obviamente muchos municipios sacaban recursos de ahí para cofinanciar.
Para poder cubrir si las personas beneficiarias del SISBEN.
Entonces, pues obviamente ahí nos tocó recurrir al Congreso de la República. Eso no le gustó mucho al ministro de Hacienda, pero al fin logramos que se entendiera que si la mermelada se iba a repartir entre todos, había que incluir
a todos.
A todos.
Después de las conversaciones, de los diálogos, de la concertación que hicimos, se logró que de los 400 que habían quedado por fuera, 343, pudieran incluirse. Sin embargo, tenemos la preocupación de que 57 siguen sin recursos.
Habrá que buscarles entonces. Vamos entonces a esos mensajes institucionales y ya volvemos aquí en UNAD Educación y Desarrollo.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Sones, versos, cuentos, poesía y música. Toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RUV, Radio Universidad Veracruzana de México. En alianza con la RUV, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RUV para la audiencia global en línea.
La educación, a pesar de que uno de los rubros, digamos, de esas regalías debería ser puesta al servicio de ciencia, tecnología y educación, pues no está siendo suficiente. Universidades como la UNAD que hacen presencia en todos los municipios, ¿cómo hacen entonces para su financiación? Pues digamos que la universidad tiene una financiación central del gobierno nacional, pero en los municipios debe haber también algún tipo de aportes. ¿Cómo se genera ese ingreso de los ciudadanos al derecho de participar de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia?
Bueno, la verdad es que el tema que tiene que ver con la financiación de nuestra universidad es bastante sui generis. Nosotros como Universidad Nacional, en este momento tenemos aportes nación que pasan cercanos al 20% de nuestro presupuesto. Esta universidad genera el 80% de su presupuesto.
Es casi autosuficiente.
Contrario a los demás.
Contrario a los demás, pero que nos limita mucho en toda la perspectiva de desarrollo de la organización. A pesar de que nosotros hacemos presencia en casi la totalidad del territorio nacional, no recibimos aportes territoriales.
Importante
conocer
ese aspecto.
Recibimos aportes territoriales y por eso en este momento está cursando en el Congreso de la República un proyecto de ley que tiene que ver con la estampilla de la UNAD. Es un proyecto que ha tenido afortunadamente un respaldo muy importante del Congreso de la República, pero que seguramente con el apoyo de la Federación Colombiana de Municipios y con otros importantes organismos podríamos entrar a generar un ingreso adicional a la universidad, no desde la perspectiva de generarle al ciudadano del común y corriente, a la persona que hace un contrato mínimo con el Estado, alguna condición impositiva, un gravamen, sino esto está muy relacionado con lo que nosotros hacemos y es parte de la especialidad de la universidad y que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y entonces es un gravamen ubicado en construcciones fundamentalmente que tengan necesidad de escenarios de conectividad, de puntos de conectividad, de incorporación de tecnologías, y sobre eso pues el ciudadano común y corriente no va a ser nada afectado, sino que serán proyectos realmente grandes los que podrían tener un gravamen que entre otras no va a superar el 2% de lo que se aplica generalmente en términos de los gravámenes en los municipios. Esto es una manera de compensar también el aporte territorial y el aporte del Estado colombiano a una universidad como la UNAD, que viene afianzando unas condiciones de cobertura muy fuertes, sobre todo a poblaciones marginales del país. Nuestra población está en el 95% en estratos 1, 2 y 3, y las fuentes de financiación de la universidad para garantizar un alto servicio y calidad de ese servicio educativo pues requieren de recursos y fuentes de financiación adicionales. Esperamos también que con esta ley de regalías nuestra universidad pueda participar en el desarrollo de los proyectos de ciencia y tecnología,
claro,
dentro de los CONACYT, que son los comités regionales que se han creado para direccionar estos proyectos, y estamos trabajando entonces muy de la mano para que en las decisiones que tenga que tomar el Ministerio de Educación Nacional con ciencia sobre este tipo de proyectos, pues indudablemente nuestra universidad pueda participar en la medida en que se ha convertido en un dispositivo de monitoreo y de desarrollo de las condiciones de planificación de las regiones colombianas.
Bueno, pues creo que está muy claro el panorama en cuanto a panorama. Todavía falta en cuanto a financiación. Vamos a ir a unos mensajes institucionales. Ya regresamos para seguir hablando de cómo fortalecer la educación en el país, no solamente para hablar de la tecnología, sino también para hablar de cómo beneficiarse de la misma.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Continuamos en Educación y Desarrollo, el programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos hablando sobre la ley de regalías y lo que significa para los municipios. Nuestros invitados, el doctor Gilberto Toro, él es director ejecutivo de la Federación de Municipios, y el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ya hablamos un poco de las regalías y en el punto anterior, en el segmento anterior, habíamos tocado, o el doctor Leal estaba hablando sobre cómo buscar nueva financiación para la UNAD. Uno de esos temas será la estampilla, la búsqueda de la generación de una estampilla, y bueno, nos dio los criterios según los cuales se lograría avanzar en ese aspecto. Pero, doctor Toro, usted comentó que tenía algo para referir frente a lo de la estampilla.
Bueno, yo creo que más que hablar de la estampilla, lo que quiero es felicitar al doctor Leal y a todo su equipo, porque la verdad, yo no conocía la universidad. A pesar de que había venido a traer a mi esposa alguna vez, que ella estuvo estudiando acá, pero no pasaba de la portería. Ajá. La verdad es que estoy muy sorprendido, y yo lo que le diría a los colombianos y al Congreso de la República es que cualquier esfuerzo que se haga por fortalecer el trabajo, la gestión de la UNAD, hay que hacerlo. Porque es increíble la tecnología, la institución tan moderna con que cuenta el país, y que, como usted muy bien lo decía, es precisamente para los sectores que de pronto más dificultad tienen para el acceso a la educación superior. Entonces yo creo que, primero, hay que dar a conocer más esta belleza que ustedes tienen. Y segundo, pues obviamente hay que respaldar iniciativas que ayuden que a través de la UNAD realmente tengamos cada vez más profesionales en el país, o más técnicos y tecnólogos, y que realmente nos incorporemos con un capital humano cada vez más preparado a todos estos desafíos de la globalización que se nos vino encima.
Indudablemente. Muchas gracias.
Pues, y a propósito del tema, y obviamente renovando esas felicitaciones, ¿cómo está la educación de los alcaldes de nuestro país? ¿Cómo están ellos?
Bueno, yo creo que, nuestra Constitución dice que para ser alcalde solo se requiere ser ciudadano en ejercicio. Es decir, no exige ningún tipo de requisito académico o de formación. Pero indiscutiblemente cada día tenemos más alcaldes profesionales o con un nivel de educativo importante. Pero yo creo que hace falta más. Incluso un sueño que la Federación ha tenido y que se lo planteo aquí, doctor Leal, para que usted lo contemple, es... con ustedes e incluso con la misma ESAP, deberíamos pensar en hacer una verdadera escuela o universidad para formar alcaldes. Es que, mire, lo más grave de llegar a una alcaldía es enfrentarse a un... eso es un océano, una selva de normas que todos los días se cambian, salen más. Y claro, por más capacidad que usted tenga, es muy difícil poder conocerlas y cumplirlas. Y por eso muchísimos alcaldes o alcaldesas se ven incursos en investigaciones por desconocimiento. Sí. Como el mismo Procurador General de la Nación lo ha reconocido, ni siquiera por mala fe, ni por dolo, ni por... No, es porque se desconoce una norma y obviamente es ese. Y muchos municipios tienen una dificultad. No tienen en sus presupuestos recursos suficientes para pagar buenas asesorías jurídicas, sobre todo. Entonces, yo creo que ojalá algún día pudiéramos profesionalizar a nuestros alcaldes y alcaldesas, no para exigirles que para ser alcalde o alcaldesa tengan que pasar por la UNAD o por esa escuela o por esa universidad, sino que sea muy útil para, a la hora de que una comunidad elija a su líder, evaluar si ya viene preparado. Y entonces yo creo que ahí también hay un gran desafío.
De acuerdo.
Pues yo quiero agradecerles al doctor Gilberto Toro Giraldo. Él es director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
No, a ustedes por haberme invitado, y qué espacio tan ameno.
Muchas gracias.
Y
muchas
tan fecundo, diría yo.
Muchas gracias. E igualmente al doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la UNAD. Gracias por estar con nosotros hoy.
Con mucho gusto, Paola. Muy contento de esta presencia del doctor Toro hoy con nosotros.
Así es, pues nos quedan siempre muchas inquietudes, pero también nos satisface el saber que Colombia está trabajando por evolucionar. Los municipios se están preocupando, por pequeños que sean, por ser cada vez mejores municipios, pero así también las personas que vivimos en ellos, cada vez queremos formarnos para ser mejores ciudadanos. Pues ese es el mensaje que siempre queremos dejar en Educación y Desarrollo, y hoy creo que se ha cumplido. De nuevo, muchas gracias, y a ustedes, por supuesto, esperamos contar siempre con su audiencia aquí en UNAD, Educación y Desarrollo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.